Mis hermanos, a simple vista este pasaje parece, como decía alguien, un monótono registro de unos nombres que para nosotros no tienen ninguna importancia. Pero como vamos a ver hoy, este pasaje, que nos va tal vez a costar algunos domingos para estudiar, muestra algunos principios de cómo se lleva a cabo la gran edificación de Dios. ¿Por qué este pasaje va a ser tan importante para nosotros? La epístola a los Hebreos nos dice que nosotros de alguna manera encontramos tanto en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, principios de cómo Dios lleva a cabo su obra. La Biblia en Hebreos dice que todo lo que se hizo antes, el antiguo pacto, sus sacerdotes, sus sacrificios, y entre eso podemos incluir la ciudad de Jerusalén, es una sombra de una realidad celestial. Quiere decir que estas cosas que quedaron escritas para enseñarnos a nosotros algo, o amonestarnos a nosotros en algo. Y si ustedes van a ir rápidamente a Apocalipsis, solo para mirar un pasaje, en el capítulo 21 se nos habla de la Nueva Jerusalén. Nosotros leímos el pasaje de Nehemías que se nos habla de la Vieja Jerusalén. Pero aquí vamos a ver la Nueva Jerusalén. Y nos vamos a dar cuenta que el principio de ver cómo Dios edificó la ciudad antigua, de alguna manera es una sombra y una figura de lo que es la edificación de la Gran Jerusalén. Y que el registro de los nombres de aquellos que participaron en aquel trabajo es una figura, una sombra también del recordatorio de todos aquellos que están participando en la Nueva Jerusalén y su gran edificación. Dice Apocalipsis 21, verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel se le aparece a Juan y le dice en una de esas visiones de los últimos tiempos, le dice Juan, ven, yo te voy a mostrar a la esposa del Cordero, que la esposa del Cordero es un término usado claramente para la iglesia. Y dice Juan que fue llevado en el Espíritu a un gran monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces cuando Juan ve a la esposa de una gran ciudad, y esa gran ciudad es la gran Jerusalén, la ciudad santa, y más adelante cuando él comienza a ver la gloria, los materiales de esa gran ciudad, también esa ciudad, así como la ciudad antigua, tenía un muro y tenía unas puertas. Y en esas puertas también tenía nombres inscritos. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el pasaje que vamos a leer es una pequeña sombra, es un pequeño tipo de esta verdadera gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Dice en el verso 12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces la Nueva Jerusalén también tiene un muro, también tiene puertas, y el hecho de que tenga nombres inscritos quiere decir que tanto esos muros como esas puertas, como los fundamentos, como dice ahí, de esas puertas fueron puestos por unas personas. En este caso, ¿quiénes fueron las personas? Los 12 apóstoles del Cordero. O sea que eso que vemos en Nehemías, en la ciudad antigua, representa a futuro la gloria y el trabajo de la ciudad nueva, la gran Jerusalén. Entonces volvamos a Nehemías. Entonces esta lista, estos nombres y esto que nos va a mencionar Nehemías es un reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que participaron en la gran construcción o reconstrucción del muro de Jerusalén y de sus puertas. Alguien decía: los creyentes de las siguientes generaciones contemplarán estos nombres y se darán cuenta que gente devota por amor a Dios llevó a cabo una gran obra en medio de gran adversidad. La lista de Nehemías cumple una función divina. Muestra quiénes pusieron sus manos en el arado y cómo llevaron a cabo la obra gloriosa de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. No son apenas estadísticas, son nombres que deberían ser recordados y conocidos por su gran amor y servicio. Así que no deberíamos aburrirnos tanto leyendo un capítulo como ese. Vamos a leer el verso 1. Prácticamente, hermanos, hoy no vamos a pasar del versículo 1. Yo quería avanzar un poco más, pero son pasajes que hay tanto para aprovechar, hermano, que definitivamente yo creo que nos va a dar un buen tiempo y va a ser muy edificante para nosotros. Entonces dice ahí el verso 1. ¿Recuerdan que estamos en el momento cuando llega Nehemías a la ciudad? Nehemías recorre la ciudad y después de recorrer la ciudad, él le cuenta al pueblo lo que Dios había puesto en su corazón y los exhorta para que reedifiquen la ciudad. Ahí quedamos, ¿recuerdan? Y recuerda que el pueblo respondió positivamente al llamado de Nehemías e inmediatamente los enemigos se levantaron. Ahora este pasaje nos va a mostrar cómo fue el trabajo del pueblo de Dios reconstruyendo el muro y las puertas. Entonces nos dice ahí en el verso 1: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar en este pasaje, alguien decía, 38 grupos de trabajo. Hoy apenas vamos a mencionar los primeros, que sería el sumo sacerdote Eliasib con los hermanos o con sus hermanos, los sacerdotes. Entonces hoy vamos a ver un poco la participación del sumo sacerdote y de sus hermanos los sacerdotes en la restauración de una parte del muro y la puerta de las ovejas. Dice ahí: se levantó el sumo sacerdote Eliasib. El primero que se levanta aquí, después de la exhortación de Nehemías a comenzar el trabajo, es el sumo sacerdote Eliasib. Ahora, el nombre Eliasib es muy interesante, hermanos. A veces la Biblia tiene tantos detalles que enriquecen el contenido del mensaje de la palabra. Eliasib en hebreo significa a quien Dios restaura o Dios ha restaurado. Ese nombre para este sumo sacerdote es muy interesante, porque ellos, por causa del cautiverio, ellos fueron llevados 70 años a Babilonia. El templo fue destruido y el oficio tanto del sacerdote, el sumo sacerdote, como el de los sacerdotes y los levitas fue destruido. Ellos no podían servir a Dios a no ser que estuviera el templo nuevamente restaurado y ellos en Jerusalén. Pero el Señor despertó, como hemos mencionado, a Ciro, a ese rey, para llamar al pueblo a volver a Jerusalén, restaurar el templo, restaurar la ciudad. Después va Esdras y en un último viaje o en una tercera comitiva va Nehemías. Y este sumo sacerdote vuelve a su oficio porque Dios ha restaurado. Entonces su nombre es muy significativo. Ellos pasaron de ser sacerdotes que estaban en Babilonia, en cautiverio, sin poder servir a su Dios, con angustia, porque cuando uno lee los salmistas decía, ¿cómo? cantaremos cánticos al Señor en tierra ajena? ¿Cómo levantaremos oraciones y cómo nos alegraremos aquí en Babilonia? Ellos tenían la nostalgia de no estar en Jerusalén y oraban para volver y poder volver a servir a Dios. Y Dios lo había concedido. Dios los había restaurado. Pero miren la palabra, eso suena como una frase de cajón que se usa mucho, pero tiene algo de cierto. Restaurados para restaurar. Dios los había restaurado y ahora ellos debían involucrarse en la restauración del muro y de sus puertas. Y curiosamente, el sumo sacerdote, dice ahí, se levantó. Esa palabra en hebreo es muy interesante. Da la idea de alguien que comienza a iniciar una acción. O también en algún momento se usaba en el Antiguo Testamento en el surgimiento de un gran ministerio. Fuera un profeta, fuera un rey, se usa mucho la palabra y se levantó en aquellos días el profeta tal. O se levantó como rey en Israel tal. Entonces da la idea de surgimiento, da la idea de liderazgo, da la idea de tomar iniciativa, da la idea de comprender un llamado de Dios y emprender una acción. Entonces ellos veían que Jerusalén estaba en ruinas, las puertas quemadas, el muro derribado, Nehemías hace el llamado e inmediatamente surge el sumo sacerdote con un liderazgo importantísimo. Su posición, hermano, como sumo sacerdote era vital en este trabajo. Él no solo daría un ejemplo, sino él estimularía a los otros sacerdotes y al pueblo a involucrarse en esta gran labor. El servicio del sumo sacerdote y los sacerdotes nos hablan de la importancia del liderazgo en la restauración y en el trabajo de la casa de Dios. Era necesario, evidente, oportuno, que el sumo sacerdote se levantara y tomara la iniciativa de comenzar la obra. Imagínense que Nehemías hubiera hecho el llamado y el sumo sacerdote y los sacerdotes hubieran dado la espalda y no se hubieran involucrado. ¿Qué impacto esto hubiera tenido sobre el pueblo? ¿Qué impacto esto hubiera tenido sobre los demás? Si aquellos hombres santos, consagrados a Dios, no estaban ejerciendo su liderazgo. Entonces esa palabra de que se levantó el sumo sacerdote es importante, hermano. Nos habla de liderazgo, nos habla de tomar iniciativa, nos habla de emprender acciones que Dios espera de nosotros. El liderazgo siempre va a tener implícito una gran responsabilidad. Y si los que están al frente, y si los que nos presiden no se levantan, no toman la iniciativa, no emprenden las acciones que su ministerio demanda, ¿qué se puede esperar del pueblo? Y eso es, hermano, esto es muy significativo. Hay lugares que están en ruina y una de las cosas más terribles es que los líderes en esos lugares no toman la iniciativa de emprender la obra que Dios nos ha llamado a emprender. Eso sucede en iglesias, eso sucede en gobiernos, eso sucede en familias y eso sucede en ministerios. Los que deberían levantarse porque Dios les ha entregado la responsabilidad están sentados. Están distraídos, están en otros asuntos. Entonces lo importante que vamos a ver hoy es cómo impactaron el sumo sacerdote y los sacerdotes la obra de Dios al tomar ellos la iniciativa de emprender el trabajo. Se levantó. Esa es una palabra que es corta, hermano, pero es muy significativa. No siguió sentado. No siguió en la comodidad, no siguió en la ruina, no. Él emprendió con los suyos un trabajo que les iba a costar sudor, lágrimas, enemistades, peligros, amenazas. Pero estos hombres van a ser recordados por toda la eternidad, porque en el momento que vivieron, en las circunstancias que estaban, no quedaron conformes con la ruina de su generación, sino que se levantaron y emprendieron la gran obra de Dios. Y eso es un llamado para nosotros, hermanos. Eso es un llamado para nosotros. Algunos de nosotros necesitamos definitivamente tomar la iniciativa y levantarnos. Las cosas, algunas cosas no van a cambiar si nosotros no tomamos el liderazgo que Dios nos ha entregado y hacemos las cosas que Dios espera que hagamos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Dios lo había restaurado. Él hubiera podido estar en Babilonia esclavo. Dios lo había vuelto a Jerusalén, le había otorgado otra vez el trabajo de sumo sacerdote con toda la gloria que eso tenía. Lo menos que este hombre podía hacer era involucrarse en este trabajo. De la misma manera nosotros, hermano. Entonces estábamos en una Babilonia, perdidos. Dios nos salvó, Dios nos restauró, Dios nos hizo hijos suyos, Dios nos hizo sacerdotes suyos. Ahora espera que nosotros nos involucremos en lo que Él está haciendo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Pero no solo, aquí uno ve la influencia también del sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes. O sea que hubo una unidad. Se levanta el sumo sacerdote y se levanta la compañía de sacerdotes con él, quienes eran sus hermanos. Hermano, la importancia de los sacerdotes en el pueblo de Dios era bastante. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando hace poco el libro de Malaquías, los sábados? Y uno se da cuenta que muchas de las exhortaciones de Dios primeramente son para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque dice el profeta Oseas, yo lo voy a leer de la NBU, el versículo de Oseas 4, verso 9, que parece una buena traducción para lo que vamos a decir. Según sean los sacerdotes, va a ser el pueblo. Dice allí, los que quieran ir pueden leer la versión Reina Valera. Me gusta cómo lo traduce esta versión. Dice, y así se cumple aquello que de cual el sacerdote tal el pueblo. Y como los sacerdotes son malvados, el pueblo lo es también. O sea, generalmente puede haber de pronto excepciones, pero según el rey y según los sacerdotes era el pueblo. Entonces la figura de los sacerdotes va a ser muy importante en los versículos siguientes que vamos a leer. Si los sacerdotes son piadosos, buscan a Dios, trabajan en lo que deben trabajar, en la reedificación de la ciudad, eso va a impactar al pueblo. De la misma manera, hermanos, si los sacerdotes son impíos, descuidados y negligentes, eso va a tener un impacto sobre el pueblo. Por eso, hermanos, a veces la ruina de la iglesia, a veces la ruina de una sociedad o a veces la ruina de una familia comienza en sus autoridades. Si sus autoridades son impías, descuidadas, eso va a tener un impacto sobre las personas. Sea desde un padre con sus hijos, sea desde los que predicamos con la iglesia, o sea de los que gobiernan una nación con los ciudadanos, el liderazgo siempre tiene una influencia. Tanto es que usted puede llegar a una iglesia y según el liderazgo usted va a entender más o menos en dónde se encuentra esa iglesia. Tanto positivamente como negativamente. Ahora, lo bueno de este pasaje es ver que tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes se involucraron. trabajaron. No solo fue un asunto de que nosotros somos sacerdotes y no podemos coger una pala. Nosotros somos sacerdotes y no nos podemos maltratar las manos porque no podemos trabajar en un muro. No, realmente ellos se quitaron sus vestiduras de gloria y pusieron sus manos en las ruinas. Se llenaron de polvo, trabajaron, trasnocharon, se armaron de espadas cuando venían los enemigos. O sea, ellos fueron un ejemplo de trabajo. Y eso es muy importante, hermanos, porque a veces uno puede hablar muy bonito y no trabajar. A veces nuestro liderazgo es palabras o dones, pero no trabajo. Pablo decía que a él lo podían acusar de muchas cosas, pero él tenía las huellas de su ministerio apostólico. Y entre las cosas que Pablo dice, él dice en trabajos y en fatiga. O sea, Pablo era un hombre trabajador, un hombre comprometido. Un hombre que se dedicó a la edificación de esas iglesias. El ministerio demanda trabajo, hermanos. Demanda dedicación. Demanda ocuparnos. Demanda sacrificarnos. Y de verdad que los primeros que deben dar un ejemplo de eso son los que están al frente. Son los que están presidiendo. Son los que están sirviendo. Son los que están pastoreando. Mire que en las épocas de ruina, las peores épocas siempre fueron caracterizadas por los peores sacerdotes también. Vamos a leer solo unos versículos para que usted vea esto claramente. Jeremías, por ejemplo, capítulo 23, verso 10. El Señor está dando unos juicios sobre Israel. Y mire lo que Él dice, especialmente en la situación de la nación. 23, verso 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Y por qué? Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Y mire esta frase: aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. La situación de Israel a veces era terrible, hermano. El pecado abundante. Pero en los peores tiempos es cuando los mismos profetas y los mismos sacerdotes son impíos. Y cuando esa misma impiedad, dice ahí, se halló en la casa de Dios. Terrible, ¿no, hermanos? Y nosotros sabemos que un sacerdote impío, en pecado, él no puede participar de una edificación santa y gloriosa. Cuando los sacerdotes estaban comprometidos con Dios, purificados, santos, ellos podían ser un ejemplo de dedicación y trabajo. Pero cuando la gente se da cuenta de sus pecados, es terrible, hermano, uno escucha cantidad de testimonios. No, hermano, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor estaba haciendo esto y esto. El líder de jóvenes estaba haciendo esto y esto. Me enteré que fulano está haciendo esto y esto. La peor ruina del pueblo de Dios cuando el pecado inunda a los que lideran al pueblo de Dios, sus sacerdotes. Y eso es terrible, hermanos. Terrible cuando una ciudad, una nación como esta, cuyos representantes de Dios eran representantes de maldad, de impiedad. Pero ahora tenemos una generación diferente, hermanos. Una generación donde el sumo sacerdote y los sacerdotes se dirigen a ocuparse de algo santo, sagrado, importante. Ahora, puede suceder que los sacerdotes no ejerzan su liderazgo por uno, primero por su pecado. Y otro por su negligencia. Mire lo que dice Jeremías 48, verso 10. Que esa era otra de las cosas que el Señor exhortaba a los sacerdotes que van a venir después de la generación de Nehemías. Después de que se restaura el templo, la ciudad, unos 20 años después, estos sacerdotes se corrompen. O sea, que siempre ha habido como un ciclo de restauración, corrupción, restauración, corrupción. Y cuando el Señor le habla a los de Malaquías, el pecado de los de Malaquías es esto que dice Jeremías. Jeremías les dice: maldito, mira esa frase, hermanos, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O sea, que si el sumo sacerdote y los sacerdotes, al ver la obra del Señor de restauración en aquellos días, hubieran dado la espalda a esa obra, hubieran sido indolentes al llamado de Nehemías, hubieran sido indiferentes a la palabra de Dios, ¿qué hubiera sucedido sobre ellos? El mal hubiera venido. Hermanos, es muy serio cuando el mismo liderazgo de la iglesia, o el mismo liderazgo de una familia, o el mismo liderazgo de un ministerio, ve la ruina, ve la miseria, e indolentemente sigue su vida sin involucrarse. Eso hubiera sucedido, eso ha sucedido en muchos tiempos. Gracias a Dios por este sumo sacerdote Eliasib y por sus hermanos que al escuchar la palabra de Dios se despertaron, se involucraron, pusieron sus manos en el arado, comenzaron a trabajar. Hermanos, pero el Nuevo Testamento dice que Cristo nos constituyó un reino de sacerdotes. Y somos un real sacerdocio. Todos. Y Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está edificando su iglesia. Pero ¿será que nosotros también estamos involucrados en esa edificación de esa gran ciudad? ¿O en qué estamos? Volvamos ahí a Nehemías 3, verso 1. Entonces, el verso 1 nos va a hablar del ejercicio responsable de la edificación de parte del muro y de la puerta de las ovejas de los sumos, del sumo sacerdote con sus hermanos. Entonces dice el verso 1: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron. Hermano, hay tiempo, como decía Eclesiastés, para dispersar piedras y hay tiempo para reedificarlas. A veces nosotros hemos pasado tiempos donde el Señor, en vez de edificar, lo que va a hacer es romper. Va a romper tal vez aquellas áreas de nuestra vida que no le agradan. Va a tal vez romper nuestra comunión con una iglesia que no es una iglesia sana. Va tal vez a acabar nuestro ministerio porque no era un ministerio que era conforme a la palabra, donde el Señor fuera honrado. Y llega el momento del Señor de romper, de dispersar. Pero también llega el momento de reedificar. Y este era el tiempo donde ellos se tenían que levantar a trabajar. Y así lo hicieron. Ahora vamos a ver lo que hicieron. Dice: y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Ahora, alguien decía, hermanos, que es interesante no solo que se levanten los sacerdotes de manera de primeras, sino también la puerta que se reedifica en aquellos días era muy significativa, la puerta de las ovejas. Alguien decía que esta puerta tomaba este nombre porque era la puerta por donde entraban los animales que eran dirigidos al templo para ser sacrificados. Entonces era la puerta por donde literalmente entraban las ovejas, ¿sí? Las ovejas que iban a ser llevadas al templo para el sacrificio. Y se nos da a entender que esta puerta estaba destruida. O esta puerta estaba arruinada, ¿sí? Alguien decía que esta puerta se situaba en la fachada noreste del templo. Entonces por ahí pasaban todos los animales que iban a ser sacrificados. Ahora uno se da cuenta que los sacerdotes reedificaron la puerta que estaba íntimamente relacionada con su servicio. Seguramente ellos como sacerdotes se daban cuenta, o sea, vamos a suponer que cuando la gente quería venir a Jerusalén y traía sus animales para sacrificarlos a Dios, le era difícil entrar a la ciudad porque la puerta para eso estaba llena de ruina, estaba llena de obstáculos, estaba llena de escombro, estaba llena de polvo. Entonces la gente prefería no traer sacrificios al Dios de Israel por causa que la puerta estaba arruinada. O podemos también suponer que como la puerta que era para ese trabajo, traer las ovejas para el sacrificio, no estaba habilitada, no tenía la debida supervisión, la gente traía cualquier tipo de animal a la casa de Dios. Eso sería uno de los pecados que más adelante, ¿recuerdan? En el libro de Malaquías que se denunciaba, traían lo cojo, traían lo tuerto. O sea, de alguna manera no había ningún tipo de vigilancia ni cuidado con lo que se traía a la casa del Señor. Ahora, esto tiene gran simbolismo, hermanos, porque es que hay un lenguaje que a veces la Biblia usa de manera muy simbólica. Ustedes pueden ir al Evangelio de Juan y ustedes van a ver unas palabras del Señor Jesús ahí en el verso 7, que están muy relacionadas con la puerta que reedificaron los sacerdotes. Dice ahí en el Evangelio de Juan 10, verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire eso, hermano. Ahora, siempre hemos usado ese término para referirse al trabajo que tiene un pastor con las ovejas y a la puerta del redil donde se guardaban las ovejas. Puede ser. Pero es muy significativo que haya una puerta en la ciudad de Jerusalén, que es símbolo de la gran ciudad, la celestial, y esa puerta se llame la puerta de las ovejas, y Jesús predicando diga: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cierto? ¿A usted no le parece eso muy interesante? A mí sí. Y muy significativo también. ¿Por qué? Recuerde que de esa puerta entraban las ovejas que iban a ser llevadas al templo para ser ofrecidas en culto santo o sagrado a Dios. Y esa puerta daba acceso a los que iban a ser ofrecidos como sacrificios. Las ovejas. Bueno, ese lenguaje lo usa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también nos dice quiénes son las ovejas. El Señor dice en el mismo pasaje que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. O sea, las ovejas literalmente son los creyentes en el Evangelio, en Cristo, en su palabra. Y esos creyentes son llamados ¿a qué? Como Pablo dice en Romanos, a ofrecerse como sacrificios vivos. Ahora, el Señor nos dice que para que realmente la persona pueda ser una oveja, él tiene que pasar por la puerta de las ovejas. Y esa puerta es Cristo. Jesús dijo, no lo estoy interpretando yo, no. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. O sea que no hay otra puerta, especialmente para las ovejas y las verdaderas ovejas, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro salvador o no hay otro mediador. Es nuestro Señor Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios a ofrecer nada fuera de Cristo. Necesitamos pasar por Cristo. Como decía un predicador, no se trata de la iglesia, no se trata de la confesión de fe, no se trata de asistir los domingos, se trata si usted se ha encontrado en Cristo o ha encontrado el Evangelio de Cristo, ha experimentado a Cristo y ha tenido vida por Cristo. Lo interesante, hermanos, es que en aquellos días esa puerta estaba en ruina. Y los sacerdotes entendieron que la puerta que ellos necesitaban restaurar era la puerta de las ovejas. Si nosotros usamos el simbolismo en nuestros días y hacemos una aplicación muy directa que el Nuevo Testamento sostiene en todas partes, nos vamos a dar cuenta la importancia de que el testimonio de Jesús, quiere decir su evangelio, sea restaurado, anunciado y proclamado de manera fiel en nuestros días. ha sucedido en la historia de la iglesia que en algún momento la puerta se llenó de ruina. Mira el catolicismo romano. La puerta era Cristo. Siglo III, siglo IV, comienza a entrar la idolatría, comienza a adorarse a María y comienzan a tapar la puerta con ruina. Adoración a María, adoración a los santos, purgatorio, exaltación del Papa, salvación por obras. La puerta del reino de Dios quedó tapada por la idolatría, la superstición y la falsa doctrina del catolicismo romano. Pero es más fácil verlo en el catolicismo romano que verlo en la iglesia evangélica, ¿cierto? La puerta, Cristo y este crucificado. Lo llenamos a veces de ruina. Entonces vienen todos esos evangelios, el evangelio de la prosperidad. Si vienes a Dios, Dios te va a prosperar. Y eso comienza a estar en la entrada. Ven que Dios te va a sanar y Dios te va a libertar. Autosuperación, autoayuda, confesión positiva. Otra puerta, otra piedra de ruina ahí en la entrada. Y cuando la gente quiere ir a una iglesia cristiana evangélica a encontrar el evangelio, solo encuentra un mensaje de superación, positivismo y prosperidad. La puerta en ruina. A veces entre nosotros, la persona viene y en vez de hablarle de Cristo, le hablamos de la iglesia. O en vez de hablarle de salvación, le hablamos de... Hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado porque las personas solo pueden entrar verdaderamente a la ciudad de Dios por Cristo. Y ese es nuestro tema principal. Por eso Pablo le decía a los corintios, me propuse en mi corazón no saber otra cosa que qué. Que Cristo y este crucificado. O como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tú sabes las escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. A veces sutilmente el diablo pone piedras en la entrada, hermanos. Alguien me decía en estos días, y me lo decía en broma, pero es muy cierto, hermanos, eso sucede mucho. Hermano, la Biblia, ¿qué dice de los extraterrestres? Y él me decía, no, mentiras, hermano, mentiras. Y verdad es una broma. Pero hermanos, hay gente predicando todos los domingos con la Biblia acerca de los extraterrestres. Todos los domingos del diezmo. Todos los domingos acerca de... Y no estamos predicando a Cristo y este crucificado. La puerta está llena de ruina. Aún a nuestros hijos, hermanos. Si usted tiene el liderazgo, usted tiene que restaurar la puerta en su casa. ¿Qué les predica a sus hijos? Nosotros debemos tener cuidado porque a veces nos volvemos predicadores de moralidad. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, haz aquello. Pero no predicamos a Cristo. Entonces, la puerta de las ovejas que necesita ser restaurada en nuestros días, definitivamente es el testimonio de Jesucristo. Como decía Chuy Olivares, somos cristianos que no predicamos a Cristo. Somos cristianos que no conocemos a Cristo. Y el centro, el núcleo, el comienzo, el alfa y la omega de nuestra fe es Cristo. Él es la puerta de la ovejas. Y curiosamente es la primera puerta que necesita ser restaurada. Y mire las palabras que usa el versículo. Dice en el verso 3, capítulo 3, verso 1, dice, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas. Era una puerta que era compuesta por varias puertas. Eran puertas grandes. Usted entra a una ciudad antigua. Hay ciudades que tienen eso todavía. Mantienen como cierta parte antigua. Y esas ciudades antiguas tenían puertas de entrada grandísimas. Ahí en Brasil hay varias. Es bien interesante. Y cuando usted llega a la ciudad, la entrada de la ciudad tiene un portonazo inmenso. Y generalmente el portón tiene el nombre de las personas que lo hicieron, o el alcalde de esos días, cuánto duraron haciéndolo, y es muy significativo. Bueno, la puerta de las ovejas contenía varios aspectos, varias puertas, era una puerta inmensa. ¿Sí? Pues imagínense, era una puerta para que entraran animales. Y dice ahí que ellos arreglaron y levantaron. Mire que la traducción del hebreo a veces no es tan clara al español. Dice ahí, arreglaron. La palabra en el hebreo es kadash, que significa y se usa en casi todos los pasajes del Antiguo Testamento para santificar algo. Algunos diccionarios dicen lo siguiente: denota un acto o estado por el cual algo o alguien se aparta para el culto a Dios, se consagra, se hace santo, se dedica para un propósito especial. La palabra podría ser, si la tradujéramos más exactamente, sería: ellos consagraron. ¿Por qué la traducción es más exacta, da más entendimiento? Porque no solo era reconstruir una puerta porque sí, era una ciudad santa. Y las puertas, las calles y todo en la ciudad, como en la Nueva Jerusalén, es santo, es glorioso, es majestuoso. Y esta puerta debía ser nuevamente consagrada, nuevamente santificada para Dios, porque por ahí pasaban los animales que se iban a ofrecer. Eso nos muestra que, hermanos, nosotros debemos, si la puerta de las ovejas es Cristo, nosotros debemos santificar, consagrar, dedicar el testimonio de Jesús en medio de su pueblo. Restaurarlo, hacerlo glorioso, hacerlo santo, hacerlo importante. Y eso lo hicieron los sacerdotes. Y eso deberíamos hacerlo todos los ministros de Dios. El testimonio de Jesús, o nuestro Señor Jesús, quien es la puerta de las ovejas, no es cualquier testimonio. Es el testimonio de los testimonios, es el evangelio de los evangelios, es lo más importante que las personas pueden encontrar en medio nuestro, a Jesucristo. Lo más glorioso de una iglesia no son sus pastores, no son sus líderes, no es su alabanza, no es el lugar donde se reúnen, es el Señor a quien adoran y predican, Jesucristo. Jesucristo, hermano. Y todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús, su doctrina, su persona, su evangelio, sus palabras, tienen que ser engrandecidos, restaurados y consagrados. No pueden tomarse como algo liviano, vano, superficial. El testimonio, la puerta de las ovejas es una puerta sagrada, santa. Y los sacerdotes entendieron en aquellos días eso. Ellos pensaron: la puerta de las ovejas no puede estar en ruina. Y así nosotros, hermanos, de verdad, como cristianos, no podemos estar en una actitud de apatía cuando vemos que el nombre y el evangelio de Jesús es pisoteado, es puesto a un lado, es reemplazado por psicología o coaching, es manipulado para la conveniencia, la exaltación o el enriquecimiento de personas. No podemos tolerar cuando el evangelio y el nombre de Jesucristo es pisoteado. Tiene que ser restaurado, tiene que ser santificado, tiene que ser engrandecido en medio de nosotros. ¿No es así, hermanos? La puerta tiene que ser consagrada, restaurada, para un uso divino, un uso sagrado. Hermano, y la puerta también nos habla, porque no es solo la puerta como tal, sino lo que implica y quienes pasan por ahí. En aquellos días, hermano, tanto en el templo como en la ciudad debían haber guardias. Y ellos debían velar por qué pasaba por ahí. Y si era la puerta de las ovejas, no podían pasar cabras. Quiere decir que debían haber personas que vigilaran que los animales que entraran eran los que Dios había dicho que debían pasar. Tenían que ser oveja, y no cualquier oveja. Tenían que ser ovejas sin defecto. No podían ser tuertos, no podían ser cojos, no podían ser estériles. La puerta nos habla de que entra a la casa de Dios. O mejor dicho, ¿quiénes? Y si necesitamos restaurar el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo, también debemos tener un concepto adecuado, bíblico y restaurado, de cuáles son las ovejas que pueden pasar por esta puerta y llegar a ofrecerse en la casa de Dios. No podía entrarse un camello por ahí. No podían entrar animales inmundos. Tenían que ser los animales. Por eso se llama la puerta de las ovejas. Hermano, y en el Nuevo Testamento eso es muy claro. No podemos llamarle cristiano, creyente, a una persona que no tenga la evidencia de ser una oveja. Las ovejas son ovejas. Tienen lana de ovejas, se comportan como ovejas y andan entre ovejas. Pero a veces los lobos también quieren hacer eso. O a veces las cabras también se revuelven. Entonces, la restauración de la puerta que nos habla de Cristo y de los que entran por la puerta, nos habla de que nosotros tenemos tener una visión clara como sacerdotes de la casa de Dios, a quién dejamos entrar y a quién permitimos que llegue a ofrecerse a la casa de Dios. Eso es importante, ¿no? Hoy en día se le llama cristiano a cualquier cosa. Librería cristiana, biblioteca cristiana, música cristiana, salón de once cristiana. No, y está bien, hay hermanos que hacen esas cosas. Pero le llamamos hoy en día cristiano a todo y a todos. Cuando la Biblia es muy clara de mostrarnos cuáles son los frutos de un verdadero cristiano. ¿Sí o no, hermanos? Y los sacerdotes restauraron esto también, hermanos. Las que pasan, al restaurar la puerta hacía una vigilancia sobre lo que entraba por este lugar. Miren la siguiente palabra. La primera es arreglaron, que da la connotación de consagrar. ¿Sí? Hermanos, si la puerta es Cristo y los que entran por Cristo entran a la comunión, ¿no deberíamos nosotros velar por la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos experimentado? ¿Qué creemos? ¿Por qué estamos juntos? ¿Sí quiere estar entre nosotros? ¿Por qué quiere estar entre nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Ha tenido la experiencia que corresponde a la palabra o no? Todo eso habla de la puerta de las ovejas. Y los sacerdotes tenemos que restaurar esa puerta. A veces los hermanos, hermano, ¿pero por qué no deja entrar la cabra? Porque es la puerta de las ovejas, hermano. Hermano, ¿por qué? Porque es la puerta de las ovejas. Nosotros no tenemos problema con las ovejas. Porque las ovejas tienen frutos de oveja. Pero si no es oveja, hermano. ¿Ustedes me entienden el lenguaje, cierto? Ay, hermano, pero ¿es oveja o no es oveja? A veces uno le pregunta, es que traigo unos invitados. ¿Es oveja? No, todavía no. Entonces ya aprendemos a saber quién es oveja. ¿Quién es oveja? Hay que orar para que el Señor salve y siga obrando. Pero no podemos entrar a una persona a la ciudad si no entra por la puerta de las ovejas. ¿Qué es? Cristo. Y Y los sacerdotes tienen que tener cuidado de eso. Dice ahí, ellos arreglaron o santificaron o consagraron. Y mira la siguiente palabra. Y levantaron sus puertas. O sea, posiblemente, cuando usted va, de pronto Giovanni que trabaja en eso, los hermanos que trabajan en carpintería, eso, saben que una puerta grande usted no la levanta, no la edifica en pie. Usted la edifica en el piso, la arregla y después la levanta. ¿Para colocarla en dónde? En su lugar. Entonces la restauraron, la arreglaron, la consagraron y después dice el pasaje y la levantaron. Eso debió haber sido un acto donde todos estaban viendo, los sacerdotes restauraron la puerta, hermano. Sí, y hoy la van a colocar. Entonces así todos mirando, porque eran puertas grandes, hermano. No era la puerta así de nuestra casa, pequeña, chichipata, hermano. Ah, puertas de la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén, bueno, la antigua. Y levantaron, la palabra en el hebreo es amat, que se usa y puede significar erguirse, adoptar una posición. También algunos diccionarios dicen ponerse en el lugar original, o a veces también se usaba para levantar, para proteger. Todos esos significados son muy interesantes, ¿no, hermanos? Esa puerta tenía que erigirse, o sea, levantarse, colocarse en el lugar original donde Dios la había establecido y debía mantenerse ahí. Y como decíamos, si esa puerta es el testimonio de nuestro Señor Jesús, quien es la puerta de las ovejas, esa puerta necesita ser levantada. ¿Saben qué? Cuando yo leía este versículo, inmediatamente me venía ese pasaje cuando Pablo habla de la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben que un baluarte en aquellos días era un monumento que se levantaba en alto para dar un mensaje? ¿Sí? Esa es la idea de la puerta cuando ellos dicen que la levantaron. Hermano, y ahí volvemos a lo mismo. El testimonio de Jesús no tiene que estar escondido. Porque a veces uno... Yo acuerdo una vez que estábamos hablando con un hermano, recriminándolo porque había dejado de predicar a Cristo. Y el hermano decía, hermano, pero yo prediqué eso hace 20 años. Y da la idea de que sí, lo predicó, pero eso ya está por allá escondido. Hay cosas que tienen que estar siempre en alto. Hay cosas que siempre que tienen que estar, ¿qué, hermanos? Visibles. Hay cosas que siempre que tienen que estar presentes. Yo pienso que tal vez ese es uno de los propósitos más grandes de la cena del Señor. Porque la cena del Señor siempre trae, domingo tras domingo, a nuestra mente el sacrificio de Cristo. Y nos recuerda que si estamos aquí, no es por nuestras obras de justicia, sino es por lo que hizo Jesús. Por eso el Señor dice, haced memoria. Eso es como decir, siempre levanten eso en sus mentes. Nunca pierdan de vista eso. Siempre ténganlo en cuenta. El testimonio de Jesús. Hermanos, y Apocalipsis dice, cuando está pasando la gran tribulación, los que están luchando con la bestia, ¿sabe qué se dice de ellos? Estos son los que retienen el testimonio de Jesús. Es el mensaje principal de ellos. Eso nos habla el poner en alto. Como Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques a tiempo. Nosotros debemos levantar de manera constante y regular el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que habla columna y baluarte. Eso es lo que nos habla de que ellos levantaron la puerta. Si nosotros pudiéramos tener una imagen, imagínense que la puerta fue restaurada y cuando ellos la levantaron y quedó visible a los hombres, ahí en toda la puerta decía Jesús. O Jesucristo y este crucificado. Ese es el testimonio de la iglesia, hermanos. Por más que los tiempos cambien, el testimonio de la iglesia no cambie. Por más que llevemos 40 años en el Evangelio, hermanos. El testimonio de la iglesia es el mensaje de Jesucristo. Entonces los sacerdotes, hermanos, en su liderazgo, restauraron la puerta de las ovejas. Qué importante, hermanos, que nosotros podamos ser cristocéntricos en todo nuestro servicio a Dios. Ahora termino con otro versículo ahí en el verso 28, que nos habla un poco de lo que hicieron además los sacerdotes. Los sacerdotes dedicaron, levantaron la puerta, pero nos dice el verso 28, y creo que también el 22, pero vamos a leer el 28, que ellos no solo restauraron la puerta de las ovejas, sino que también trabajaron en parte del muro. Y dice el 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. Pero mire esta frase, cada uno enfrente de su casa. La mención del pasaje sobre los sacerdotes, un lado, la puerta de las ovejas, y el otro lado es que ellos edificaron parte del muro enfrente de sus casas. Eso es muy significativo, hermanos, también. Porque ellos, claro, servían en el templo y la puerta de las ovejas era muy directamente relacionada con su ministerio y servicio en la casa de Dios. Pero me imagino que cada vez que ellos salían de su casa, veían el muro en ruinas. Al frente de su casa. Entonces no solo se dispusieron para restaurar la puerta, sino que se dispusieron para restaurar el muro frente a su casa. Eso también es muy ilustrativo, hermanos. Yo no sé si usted ya lo está entendiendo para dónde va el pasaje. Frente a su casa. Hermano, el muro de la ciudad, en aquellas ciudades, era muy importante el muro por la seguridad que brindaba el muro. El muro separaba la ciudad de una posible invasión de enemigos. Entonces, así como cuando a usted le gusta vivir en un conjunto cerrado, ¿sí? Eso le da cierta protección a su conjunto, ¿cierto? La gente dice, no, yo prefiero conjunto casa porque el conjunto está... Bueno, en aquellos días el muro para la ciudad era vital, hermanos. Y ellos tenían muchos enemigos y muchos peligros, habían sufrido varias invasiones, varias guerras. Ellos sabían lo importante que era el muro. Entonces, estos sacerdotes no solo se dedicaron a edificar la puerta de las ovejas, sino también edificaron frente a sus casas. El hermano Charles McIntosh, él tiene un muy buen libro, nosotros lo publicamos hace tiempo por Tesoros, que se llama Tú y tu casa. El hermano dice que hay dos casas que son muy importantes para Dios: la casa de Dios y la casa de los siervos de Dios. Y por un lado, definitivamente, nosotros debemos servir en la edificación de aquellas puertas que Dios nos encomendó. En este caso, la puerta de las ovejas. Pero por otro lado, necesitamos edificar frente a nuestras casas. Eso nos habla del trabajo de los sacerdotes, ya más relacionado con los suyos, con sus casas, el lugar donde viven, donde ellos moran, las personas que están con ellos. Y es que a veces, hermano, la ruina... Claro, de pronto la ruina la tiene la ciudad, muchas puertas quemadas, pero a veces la ruina está ahí al frente de nuestra casa. La ruina puede ser en este sentido, la ruina en el sentido matrimonial, la ruina en el sentido de nuestros hijos, la ruina en las cosas que pasan en nuestro hogar. Y Dios nos llama, claro, a edificar su iglesia. Pero Pablo también dice en Timoteo, si no podemos cuidar de nuestra propia casa, ¿cómo vamos a poder cuidar de la casa de Dios? ¿Cómo vamos a ir a levantar muros por allá cuando nuestra casa está con los muros derribados? Y a veces uno se encuentra eso, sacerdotes, cristianos, familias que tienen problemas gravísimos en sus propias casas. Ruina en sus casas, pecado en su casa, mundanidad en su casa. Pleitos en sus casas, falta de amor en sus casas, falta de devoción en sus casas, falta de santidad en sus casas, sus hijos en ruina, sus matrimonios en ruina, su vida familiar en ruina. Estos sacerdotes nos muestran que además de interesarnos en que la puerta del Señor sea restaurada en medio de su pueblo, también necesitamos edificar nuestras casas, especialmente la parte de frente. A veces, hermano, nosotros queremos ir a edificar la casa de fulano, y la de nosotros ahí está, pero llena de ruinas. Y eso es un compromiso para los hombres, como esposos, como padres. Es un compromiso para las mujeres, como esposas, como madres. Es un compromiso para los hijos. Aún usted puede decir, no, yo no tengo familia. El frente de su casa se llama soltería cristiana. Y también usted tiene que edificar su soltería en Cristo. De manera ejemplar, de manera gloriosa, de manera firme. Todos, casados, solteros, ancianos, niños, tenemos un frente de casa. Un muro que necesitamos reconstruir. Y los sacerdotes fueron muy diligentes. A veces uno, de verdad, hermanos, a veces uno dice, todavía no, hasta que no reedifique su muro. O la parte del muro que le toca a usted. Porque uno se da a veces cuenta. Hermano, es que quiero hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, mi hermano, y bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su esposo? Nuestra casa, hermanos. La Biblia, si usted pone a buscar, porque Mackintosh comienza haciendo su estudio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y él busca en toda la palabra cuando aparece el término tú y tu casa. Es un término que aparece bastante, hermanos. Aparece bastante. Por eso no en vano a veces sacamos tiempo para hablar a la iglesia sobre la familia. No en vano tenemos las reuniones de hombres. No en vano, porque los hombres tienen un frente de la casa que necesitan restaurar. ¿O no, hermanos? Todo lo que hemos estado estudiando con ese libro precioso que estamos leyendo. ¿Y las hermanas no? También tienen un frente de la casa que necesitan restaurar. Por eso tan importante a veces, hermano, la reunión de oración en las casas. Porque esa tal vez es la parte del muro que usted va a restaurar con oración. Y se necesita, como aquellos sacerdotes, disposición a edificar. ¿Cómo dice ahí? Ya lo volvemos a leer. Restauraron los sacerdotes. Mira esta frase. Cada uno. Hermanos, yo siempre cuento eso. Hermano, es que mi esposa. ¿Acaso es mi esposa, hermano? No, mi esposa. Ah, bueno. Ese es trabajo de usted como esposo. Hermano, es que mi hijo. ¿Acaso es mi hijo, hermano? No es su hijo, ¿cierto, hermano? No, hermano, es. Hay cosas en la palabra que son responsabilidad nuestra, hermano. No de nadie más. Hay un sistema cristiano que usted llega el domingo y le tira a los niños por allá. Que los eduquen. Pero esa responsabilidad de los padres, no de la iglesia, ni de sus pastores, hermano. Cada uno. Eso nadie lo hace. Mire, hermano, si usted no reedifica la parte del frente de su casa, nadie la va a hacer. Ese es el principio que vamos a ver en el muro. Cada uno edificó al frente de su casa. Uno puede decir, bueno, lo que yo veo en mi muro es que se tiene grietas de inmoralidad, tiene grietas de falta de perdón, falta de devoción. Ese muro tiene un hueco acá donde caería problema entre los. Cada uno tiene un muro delante, hermano. Piense que ese muro es su vida espiritual. Y piense que a veces esa vida espiritual no está muy bien edificada. Consagrarme. Congregarme. Servicio. Todo eso está arruinado, está acabado. Y todo eso necesitamos, ¿qué? Reedificar. La imagen de los sacerdotes nos habla de nuestra responsabilidad personal, familiar. Cada uno enfrente de su casa. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está el muro de su casa? Usted puede ser soltero, pero usted entonces su casa es usted. Pero si usted tiene esposo, tiene hijos, o si usted está sola y tiene hijos, esa es su casa. ¿Sí? Tú y tu casa. Necesitamos reedificar la puerta de las ovejas y necesitamos reedificar el muro frente a nuestra casa. Hermanos, como decíamos, en aquella nueva Jerusalén va a ser recordado lo que hicimos. Termino con solo un ejemplo. Estos días este pasaje me llamó mucho la atención. Porque estamos, la próxima semana estamos de graduación de la escuela, la primera promoción de la escuela. Entonces estamos haciendo los diplomas. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante, hermano. Porque después de diseñar los diplomas, me toca colocar el nombre de la persona. Y uno ahí comienza a acordarse cuántos comenzaron. Y uno comienza a acordar quién está terminando. Y en la parte de abajo, en el diseño, pusieron ahí. ¿Qué piensa el estudiante? Entonces yo hice algo muy genérico, pero pensaba en ese momento y leyendo este pasaje en estos días. Cuando llegue a la gran Jerusalén, ¿será que mi nombre va a estar escrito ahí? Y si mi nombre va a estar escrito ahí, ¿qué se va a decir de mí? Hubo algunos que yo dije en los diplomas, ¿no? No tengo nada que decir. Porque pasaron, pero no tenemos nada que decir. En otros casos, porque tenemos muy estudiantes muy buenos. Dedicado, esforzado, ejemplar. Yo me ponía a pensar, ¿qué se va a decir de mí en aquel día? En aquel día, hermanos, se va a recordar quiénes realmente cooperaron, quiénes realmente edificaron, quiénes realmente restauraron. Que nuestros nombres aparezcan ese día, hermanos. ¿Saben que hay hermanos que con la escuela ha sido un ejercicio muy interesante? Sí, sí, hermanos, sí. Cuando llega el final, ahí la gente le coge el afán, hermano. ¿Y saben qué? Muchas veces ya es demasiado tarde. Eso sucede con una escuela, hermano, que es algo. Pero así hay cristianos que uno los ve viviendo, hermano. Aplacen, descuidados, indolentes. Y no se dan cuenta que el día del Señor para cada uno de nosotros puede llegar antes de que lo imaginemos. Y las cosas que no hicimos ahora. Eso usted téngalo por seguro, hermano. Las cosas que no se hicieron en el momento que debían hacerse, en ese día van a ser una tristeza y una vergüenza. Juan dice, que ninguno tome tu lugar, que ninguno tome tu corona. Cosas que debían ser para nosotros, tal vez por negligencia y descuido, terminan siendo de otros. Que nuestros nombres queden escritos, hermano. Y que podamos ser parte de aquellos que están trabajando en la reconstrucción y la reedificación de la gran ciudad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor.